Ildefonso Falcones no ha podido vivir esta novela como seguramente ha vivido otras. Aunque le brotasen las ideas, andaba un cáncer por ahí apuñalándole la yema de los dedos. Por eso en su último libro no se ha escondido. Las primeras líneas están dedicadas a aquellos que luchan contra la enfermedad y aquellos que, en palabras de Ildefonso, le soportan. Pero en El pintor de almas no hay más de la vida personal, porque un escritor tiene siempre una promesa: entretener al lector y hacerle pasar una aventura trepidante en cada una de sus páginas. Quizá el único paralelismo con su vida sean los protagonistas, que se remangan la camisa pese a los problemas. Querido Ildefonso, buenos días.
Buenos días, encantado.
¿Ha habido momentos en los que has dicho que no has podido escribir?
Sí, claro, sí. Han habido momentos en los que físicamente no estaba capacitado para escribir.
¿Los pinchazos?
Los pinchazos y los tratamientos y la debilidad, en fin, todo lo que conlleva esta enfermedad, ¿no?
Pero bueno, has escrito lo que has escrito en la dedicatoria para hacernos entender que se puede luchar, escribir, seguir adelante.
Se debe luchar, no solo se debe luchar. Mientras la naturaleza nos lo permita y la ciencia nos ofrezca los recursos cada vez mejores, ¿no? Gracias a la investigación y gracias a todos esos grandes profesionales, hay que luchar, hay que seguir luchando, por supuesto.
La historia del pintor de almas se desarrolla en una Barcelona modernista. ¿Qué te hubiera gustado vivir de ella?
Pues me hubiera gustado vivir ese movimiento social incipiente, es el momento en el que los obreros, los asalariados se dan cuenta de cuál es su verdadero poder, ¿no? Y de cuál es su función en la sociedad y sobre todo en la política. Hasta ese momento la política había estado manejada por los caciques, incluso pues todas las elecciones estaban manejadas y a partir de este momento el obrero, el asalariado, el injustamente tratado se da cuenta de que puede hacer algo.
El modernismo es sinónimo de cambio, de arte, de Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, los movimientos obreros que citas, incluso hasta feminismo, ¿no? ¿Qué admiras más de todo ello o de todos ellos?
Bueno, de los creadores, de esos tres grandes arquitectos y muchos otros que colaboraron. Yo lo que he intentado es dar una visión general del modernismo, ¿no? Porque novelas sobre Gaudí, pues hay varias, todas un tanto esotéricas, ¿no? Pero sobre el modernismo en general, sobre el modernismo de Barcelona y sobre esos grandes creadores, su fantasía, ¿no? Su explosión de arte, de creatividad, que después, al cabo de pocos años, pues se vio cercenada por movimientos mucho más afines a los regímenes, ¿no? Y que pretendían demostrar el poder del Estado, ¿no? Y eso sucedió también en Cataluña con el Noucentisme, ¿no? Y de ese feminismo, pues la gran fuerza de las mujeres. Cuando se estudia cuando se profundiza, todos conocemos el modernismo, los movimientos sociales, así por encima. Pero cuando profundizas en lo que sucedió, las mujeres que estaban maltratadas, que no tenían derechos, que no tenían sufragio, no, en fin, mal consideradas, sin embargo, encabezaban todas las manifestaciones con sus hijos, siempre por delante las mujeres, ¿no? Para impedir de esta manera que las fuerzas de orden público atacaran a sus esposos, ¿no? Es importante.
Pensemos en la arquitectura de la ciudad. La importancia de obras, el Palau de la Música, el Hospital de San Pablo, la Casa Batlló, la Casa Meller. ¿Con qué edificio te quedas?
Es difícil elegir. Es muy difícil elegir por una razón, porque el modernismo no tiene un estilo único. Si miramos la famosa manzana de la discordia, ¿no? La Casa Batlló, la Casa Meller y la Casa Lló Morera, las tres son diferentes, pero absolutamente diferentes, ¿no? Entonces es difícil elegir. La sinuosidad de Gaudí es maravillosa, pero el equilibrio y el detallismo de los demás también. La obra culminante, según los entendidos, y que, en fin, cualquier persona que la vea puede concluir como ellos, es el Palau de la Música. Quizá esa sea la más representativa en este momento, pero no tan conocida como otras.
Tu personaje principal es un artista, Dalmau Sala, y su amada, una combativa luchadora anarquista, Emma, como decíamos antes, reflejo del primer feminismo, ¿no? ¿Cómo encuentras y decides esos personajes? Es decir, ese tipo de personajes que además son muy constantes en tus novelas, de origen humilde, que van creciendo contra la adversidad.
Bueno, a mí me encantan, siento empatía con este tipo de personajes, ¿no? Pero la elección aquí era bastante obligada, ¿no? Yo necesitaba un personaje como es Dalmau, que es un artista, que es un ceramista, ¿no? Que después termina como pintor, pero que su oficio principal es el de la cerámica, ¿no? Y a través de ese personaje es cuando podemos conocer las obras, ¿no? Porque él trabaja en esas obras, trabaja en la Casa Batlló, trabaja en el Palau de la Música, trabaja en las grandes obras. El modernismo es un movimiento que duró 20 años escasos, o sea que nos permite eso. Y junto a él, pues, una anarquista, ¿no? Junto a él, una luchadora, una representante de lo que significaron las mujeres en aquella época.
¿Los ricos eran cada vez más ricos y los pobres más pobres? ¿Parecido ahora?
Sí. Estamos viviendo una época similar. Los ricos eran muy ricos, los pobres en Barcelona se vivía una miseria tremenda. No alcanzaban a llegar, ni mucho menos a final de mes. Las mujeres, muchas de ellas, tenían que prostituirse para aportar un complemento a la familia. Y lo más curioso, bueno, curioso, ¿no? Pero en fin, dramático, ¿no? 10.000 niños en las calles, ¿no? 10.000 niños durmiendo a la intemperie, viviendo de los pequeños hurtos, mendigando, porque sus familias no podían mantenerlos, o sea, terminaban expulsados incluso de la familia porque no había comida.
¿Crees que Barcelona involuciona por momentos?
Totalmente, sí. Yo creo que todos los nacionalismos y todas estas visiones que estamos viviendo en este momento implican una involución, implican una exacerbación de los valores propios, ¿no? Y Barcelona ha sido siempre una ciudad universal. En este momento no lo está siendo, desde luego.
Has dicho algo terrible en algún momento, que te lo he leído. Ante la posibilidad de un nuevo libro, has sido muy pesimista, como si creyeras que no te diera tiempo a acabarlo.
Bueno, yo no. A ver, hubo un titular un tanto trágico, pero en el contenido de ese artículo ya ponía que pensaba seguir viviendo, ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando uno se enfrenta a este tipo de enfermedades, empieza a jugar una variable que siempre está ahí, pero que no ha tenido tanto peso, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo mis proyectos son a 3 años vista, todos han sido así, ¿no? Mucho estudio, mucho trabajo. Y bien, afrontar un proyecto a 3 años, confío en superar ese proyecto y muchos más, ¿no? Pero realmente la realidad está ahí, ¿no? Y el cáncer, pues es algo que conlleva nuevos planteamientos vitales, por supuesto.
Bueno, yo tengo que hacerte muchas entrevistas todavía. O sea,
por supuesto, no, estaré encantado yo de estar contigo.
Esto es. Dime un día de trabajo de Ildefonso Falcones, preparando un libro como este, concretamente. Es decir, ¿te levantas y vas a dónde? ¿A consultar qué? ¿A ver qué?
Bueno, yo me levanto y en fin, a las 9:30, pues estoy en mi despacho. Ya lo tengo en casa, ya el bufete lo he dejado por imposibilidad. Y a partir de ahí trabajo pues hasta la 1:00 y después pues de 4:30 hasta las 7:30, 8:00, ¿no? Como si fuera el mismo trabajo que hacía como abogado, pero escribiendo. Y ese trabajo consiste en estudiar, en documentarme, en leer libros, en escribir, en corregir, en volver a escribir, en volver a corregir, en romperlo todo y volver a empezar. En fin, todo lo que conlleva esta creación literaria, ¿no? Hay veces que se estudia más, otras que se escribe más, bueno. En fin, según venga.
¿Te puede inspirar, por ejemplo, en algo del libro, plantarte delante de la Casa Batlló o ir a ver los frescos del Palau?
Inspirar, en fin, lo que te da son ideas. Inspirar, por supuesto, cualquier obra que sea atractiva, pues inspira o crea unas sensaciones, ¿no? Pero después la inspiración es sentarse delante del ordenador, entrar el papel y empezar a trasladar todos esos sentimientos, ¿no? Y tratar de transmitírselos a los lectores, que es lo difícil, ¿no? Y que es lo que hay que corregir, que es lo que hay. Entonces se convierte en un trabajo duro, ¿no? En un trabajo que a mí me preguntan siempre, ¿a ti te gusta escribir? Y yo digo, no me gusta escribir. A mí lo que me gusta es terminar el libro, ¿no? Entonces verlo, pero escribir es bastante duro, en fin, no tan duro como trabajar en la mina, no quiero decir barbaridades, ¿no? Pero bueno, es un trabajo realmente, sí.
Preguntas interesantes que hace Goyo González.
¿En la literatura española existe la lucha de clases?
Sí. No sé si definirlo como clases, pero como sociedades, como grupos concretos, sí que lo existe.
Usted ha dicho de sí mismo que era un ciudadano vulgar. ¿Cómo ve el mundo literario culto a un ciudadano vulgar como usted? ¿Con envidia, con desdén, con recelo, las tres cosas?
Pues no lo sé, supongo que habrá de todo, pero eso depende de ese mundo culto. Hay veces, actualmente lo que están es ya no hablando de mí, lo cual me preocupa. Yo prefería que me criticasen a que mantengan un silencio, ¿eh?
Y ya por último, si existiera un pintor de almas, ¿se dejaría retratar por él?
Me gustaría que lo intentara, lo que no sé si lo conseguiría.
¿Qué cuadro le saldría?
Me gustaría que fuera un cuadro alegre, un cuadro con colores vivos.
¿Corre el pintor de almas o tiene aspecto de correr la misma suerte que los anteriores éxitos de Falcones?
Pues de momento sí, de momento está teniendo una acogida importante y muy atractiva por parte de los lectores e incluso por parte de los periodistas y de los críticos, sí. Confío que sí, vamos.
Pues ahí nos sumergiremos de cabeza como hemos hecho siempre con la obra del gran Ildefonso. Ildefonso, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti, muchas gracias.